La organización opositora Corriente Martiana pide a las delegaciones de la ONU y la Unión Europea en Cuba que actúen como observadores durante la marcha cívica por el cambio del 20 de noviembre.
El Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños juzgará 17 manifestantes del 11 de julio que enfrentan petición fiscal de hasta 12 años de prisión.
5 relatorías de la ONU condenan la represión ejercida por el gobierno cubano contra los manifestantes del 11J.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba reitera su petición al régimen de La Habana para que libere al artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Los papeles de Pandora indican que ex altos funcionarios del chavismo escondieron dinero en paraísos fiscales.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura haber acordado con China acatar el status quo sobre Taiwán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es ya miércoles 6 de octubre de este año 2021 y aquí estamos como siempre con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este miércoles integrado como siempre por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
La organización opositora cubana Corriente Martiana presentó una solicitud ante la sede de Naciones Unidas en La Habana y también en la delegación de la Unión Europea, con el propósito que funcionarios de ambas organizaciones acreditados en el país actúen como observadores durante la manifestación pacífica convocada por la sociedad civil para el 20 de noviembre. Informa el promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Esto no es una cuestión política, esto no es una cuestión de que conlleve a interferencia en los asuntos internos, no es injerencia, no es violador de la soberanía. Les estamos pidiendo sencillamente que actúen como simples observadores. No les estamos diciendo que participen ni a favor ni en contra. ¿Por qué razón? Porque bueno, en primer lugar, y eso lo comentábamos en el caso de la Unión Europea, a quien también le pedimos esto, que el solo hecho de que se sepa que va a haber funcionarios de Naciones Unidas y de la Unión Europea, de todas las diplomáticas de la Unión Europea. Como observadores, eso va a actuar como un moderador, va a hacer que por ambas partes, sobre todo por la que sabemos que tiene tendencia a la violencia, pues entonces se recojan un poco, se midan un poco, y esto sencillamente es promover o proteger los derechos humanos, es decir, el derecho a la manifestación que transcurra pacíficamente como es que está reconocido por las normas internacionales. No hemos recibido un compromiso, ni creo que sea necesario, porque en definitiva está dentro de las funciones de los funcionarios del sistema de Naciones Unidas el poder hacer esto. El hecho de que ya nos hayan dado acusa de recibo en el caso de la ONU, pues nos hace pensar de que ya está en manos de quien puede decidir que esto sea posible. El simple hecho de que ellos se decidan hacerlo puede actuar como moderador. Todos los funcionarios del sistema de Naciones Unidas pueden y deben ser defensores de derechos humanos.
Los ayuntamientos de La Habana, Pinar del Río, Guantánamo, Cienfuegos, Santa Clara en Villa Clara, Holguín y Nuevitas en Camagüey ya han recibido notificaciones formales acerca de la manifestación.
El activista Dariem Colombier fue liberado en la tarde del martes tras pasar varias horas arrestado por intentar entregar en la sede del gobierno de Santiago de Cuba un documento de notificación acerca de la marcha cívica convocada para el 20 de noviembre en la isla.
Colombier dijo a Radio Martí que fue víctima de un arresto violento durante el cual fue amenazado por 2 agentes policiales que le impusieron además un acta de advertencia.
Me liberaron alrededor de las 5:30 de la tarde. No estaba ni siquiera cerca del gobierno. Iba saliendo de la casa, digamos que 3 cuadras de la casa. Apareció el carro de patrulla ese, junto con los agentes subían en unos motores. Me tuvieron 3 horas alrededor de detenido. Esta es la estación número 3, que la conocida, la motorizada aquí en Santiago. Nada, yo me dirigía hacia la oficina del intendente y el gobernador para entregar la solicitud de marcha el 20 de noviembre. Y en ese proceso, una patrulla de la policía junto con algunos agentes de civil me fueron al encuentro y violentamente me detuvieron. El documento ellos se quedaron con él. Automáticamente me quitaron todo lo que llevaba y me metieron a la patrulla. O sea, me agarraron por el cuello. No, todavía, de hecho, tengo que me cuesta trabajo tragar, parece que por la presión que me hicieron en el cuello. No podía ni respirar luego de ponerme las esposas y eso, que me las apretaron. sobre la marcha, de que era por gusto, de que no iba a ir nadie, de que yo iba a tener controlado a la gente, de que si lograra salir ese día iba a ir preso como el 11 de julio, y con esas ideas, porque estábamos perdidos, íbamos a caer presos todos. Y amenazaron también con abrirme un proceso penal ya directamente. Ya esa amenaza me la viene perdiendo ya, de que tienen un dossier de pruebas contra mí que van a usar. Aparte, me pusieron una carta de advertencia, la cual no firmé, supuestamente por desobediencia, por todas las advertencias que me han hecho ellos, de que debo cesar en mi empeño como opositor.
El Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, el pueblo donde se iniciaron las protestas del 11 de julio, juzgará en los próximos días a 17 personas a las que la Fiscalía pide penas de entre 6 y 12 años. Yolanda Huerga desarrolla la información.
En San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, el Tribunal Municipal juzgará en los próximos días a 17 personas, entre ellas una mujer, por su participación en las protestas del 11 de julio. Los delitos de que los acusan van desde desacato, atentado, instigación a delinquir, hasta desórdenes públicos.
El juicio no se sabe cuándo es. Ya aquí en la provincia de Artemisa empezaron a hacer los juicios, porque ya en Artemisa ayer hicieron 3 juicios.
Dijo Maribel Cruz Borrero, la madre de Joan de la Cruz, el joven que hizo la transmisión en vivo de las primeras protestas en San Antonio de los Baños, consideradas el inicio del estallido social en todo el país.
Ya el expediente, ya yo lo vi, por desacato le piden 4 años y medio, 4 años y medio más por desacato y 1 año y medio por desorden público.
El fiscal pide para los opositores Rolando Yusef Pérez Morera, 12 años de privación de libertad, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, 10 años, Adrián Rodríguez Morera, 8 años, Julián Manuel Mazola Beltrán, 10 años y 12 para Joel Díaz Hernández.
Él en realidad lo único que hizo fue expresar que quería más leche para los niños, más comida para el pueblo, más medicina para el pueblo.
Señaló su esposa Grisel Ulloa Sánchez.
A defenderlo para ver si le puede bajar la causa a todos ellos o salgan con multa.
En las conclusiones provisionales entregadas a fines de la semana pasada y a principios de la que transcurre, la Fiscalía argumenta que alrededor de 500 personas se concentraron el 11 de julio en el Parque de la Iglesia del Pueblo, muchos para pedir el fin de los cortes eléctricos y la escasez de medicamentos, pero otros perseguían subvertir el orden constitucional, entre los que se encuentran las 17 personas involucradas en la referida causa, dice el documento legal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders confirma 89 presos políticos en el mes de septiembre, cuando 5 relatorías de las Naciones Unidas condenan la represión del régimen cubano contra los participantes en las protestas populares del 11 de julio. Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders desde su sede en Madrid, así lo expresó a Radio Martí.
La tragedia del 11 de julio no hace más que ir mostrando poco a poco el sufrimiento que ha causado en las familias de Cuba. Jóvenes inocentes, a los que quieren destrozar la vida durante 8 y 10 años, si no más, por no haber hecho más que estar presentes en la manifestación, algunos incluso sin participar en ella. Este mes han sido 89 los convictos y condenados de conciencia que Prisoners Defenders ha podido verificar han estado en prisión. La inmensa mayoría de ellos provenientes del mes de julio pasado. En paralelo a denunciar la lista, tuvimos la noticia de que 5 relatorías de Naciones Unidas han tenido la valentía de describir y exigir a las autoridades cubanas lo que la alta representante ni muchos diplomáticos han tenido el valor de hacer. La denuncia de Naciones Unidas está firmada por Clement Nalitosi, relator especial sobre los derechos a la libertad, reunión pacífica y de asociación. Miriam Estrada Castillo, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Tae Ung Bai, presidente relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Y por Nils Melzer, relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los relatores han pasado a enumerar las numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos que Cuba estaría violando. Entre ellos, el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, el derecho a un juicio justo y el derecho a defender derechos.
Según Cuban Prisoners Defenders, en los últimos 12 meses han formado parte de su lista 525 presos y condenados políticos en Cuba. precisa la organización no gubernamental, que con 138 presos y condenados, se inició octubre del año pasado. Desde entonces hasta finales de septiembre de 2021 han ingresado 387 nuevos casos.
Y la embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió al régimen cubano que debe liberar a Luis Manuel Otero Alcántara, quien está enfermo y siendo castigado por su actual huelga de hambre.
Luis Manuel Otero Alcántara está detenido injustamente junto a cientos de manifestantes pacíficos el 11 de julio. Pedimos su liberación inmediata y preguntamos, ¿presos? ¿Por qué?
Una exposición en formato digital intenta resaltar la obra de artistas cubanos reprimidos y encarcelados por el régimen. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La exposición digital del Movimiento San Isidro, Arte en Resistencia, fue inaugurada esta semana. La muestra fue organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, y el programa Art in Protest de Human Rights Foundation. La artista Claudia Jean-Louis, quien corrió a cargo de la curaduría desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Arte en Resistencia es una exposición que curé como parte de el Oslo Freedom Forum. Yo realizo esta exposición dada la carencia de espacios en Cuba que posibiliten que los artistas que son considerados disidentes puedan insertarse. Esto hace de alguna manera que queden desplazados de los circuitos artísticos y su obra no sea reconocida como tal.
El acceso a la exposición digital puede encontrarse en la web de CADAL. Arte en Resistencia cuenta con obras de Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco, Yacer Castellanos, África Reina y Caterín Bisquet, todos integrantes del Movimiento San Isidro.
Tenemos que entender que ni siquiera a veces tienen la paz dentro de sus hogares para poder construir o para poder crear. Y cómo ellos logran desde esa posición con transformar esa violencia, esa injusticia en arte y no paran de producir hasta de alguna manera encontrar esa puerta de sanación, esa puerta de salvación.
La curadora Claudia Jean-Louis nos explicó además que en este momento están presos no solo activistas, sino artistas, como el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador general del Movimiento San Isidro, en huelga de hambre hace 9 días en la prisión de Guanajay en Artemisa.
Está en una celda aislado, cerca de la enfermería. Ha perdido mucho peso, pero sus signos vitales eran estables. En este momento está preso Michael Castillo Pérez, Esteban Rodríguez, del Movimiento San Isidro. Estos son los presos oficiales, ¿no?
Sobre el significado que tiene en estos momentos la exposición Arte en Resistencia, Jean-Louis agregó.
Y no podemos perder de vista que el objetivo principal del Movimiento San Isidro es generar contenido en nuevas estructuras de pensamiento desde el arte. Por eso me parecía importante rescatar la obra en sí, al artista.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El documental Les Ama Lima, Soltar la Lengua, del director cubano Ernesto Fundora, se presentó en España con la presencia de estudiosos del autor de Paradiso. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
Se trata de un estudio sobre la vida de José Lezama Lima, con testimonios de una larga lista de escritores, artistas y personalidades cercanas. Al decir de su director, el cubano Ernesto Fundora, el documental descubre a un Lezama poliédrico.
Este documental pretende reconciliar aspectos fragmentados malintencionadamente sobre Lezama, y entonces aglutina lo mismo un Lezama criollo, dicharachero, simpático, chismoso, buen amigo, tanto como al escritor profundo y hierático, hermético, complejo, difícil de entender.
Su autor dice haberse enfocado en hacer de Lezama no aquella figura incomprensible, rara e impenetrable, sino todo lo contrario, mostrarlo en una dimensión mucho más amable y cordial.
Lezama es una suerte para todos los cubanos. Lezama es un momento concluyente del vigor de la nación.
Fundora, que reside en México, presentará su documental en varias ciudades españolas como Córdoba, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao y Madrid. Anteriormente, Lezama Lima, Soltar la Lengua, se exhibió en universidades de Estados Unidos y México. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12:14 en este informativo del mediodía. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Como siempre con nosotros, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un débil centro de bajas presiones sobre el sur de la Luisiana, se extiende un frente casi estacionario que penetra la región central del Golfo de México. Desde el punto de vista térmico, este frente estacionario no tiene importancia alguna. Sin embargo, por delante del frente ha surgido una zona de convergencia con nublados y lluvias que están cubriendo toda la porción oriental del Golfo de México, muy cerca del sur de la Florida, y que eventualmente comenzará a afectar toda nuestra región a partir del jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Entonces, con 15 minutos avanzamos en otras informaciones.
Los denominados papeles Pandora pusieron en evidencia la forma en los que actuaron ex altos funcionarios del chavismo para esconder dinero de las arcas públicas en paraísos fiscales sin levantar sospechas, informa Anthony Belki.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, dio a conocer los resultados de una extensa indagación en la que se exponían las actividades de más de 300 políticos en activo y retirados, además de personajes de gran relevancia pública que utilizaban empresas en paraísos fiscales con el objetivo de evadir impuestos y otros gravámenes. La investigación también pone el foco en algunos exfuncionarios del chavismo que utilizaron este entramado financiero para esconder miles de millones de dólares, tal y como lo explica la periodista Brenda Medina, que forma parte del equipo investigativo de ICIJ.
En algunos casos están acusados un montón de venezolanos de guardar a través de estas estructuras y en cuentas de banco en Europa dinero que fue prácticamente robado de las arcas de Venezuela, un país que estaba en crisis.
Las sociedades instaladas en paraísos fiscales que ofrecen una tasa impositiva baja con un total secretismo permitieron a las altas figuras del chavismo poder actuar con total impunidad en el resto del mundo.
Todos estos reportes han salido de cuestionamientos sobre cómo se hicieron cientos ex funcionarios públicos venezolanos millonarios, cómo compraron mansiones en Europa, se gastaron dinero en caviar, en botellas de vino de $10,000.
Los periodistas que han trabajado en esta investigación han podido dar con algunas identidades gracias a la filtración de datos. Si no llega a ser por eso, hubiese sido imposible dar con las personas que están detrás de esas empresas, porque en muchos casos se utilizan nombres de testaferros que nada tienen que ver con esas compañías. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y diputados de las bancadas opositoras en Chile acordaron presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera luego de conocerse un presunto conflicto de interés por la venta de una minera publicado en los llamados papeles de Pandora.
Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la familia Piñera estuvo involucrada en la venta del proyecto Minera Dominga a uno de los mejores amigos del mandatario en una operación concretada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
Piñera y su familia habrían sellado la compraventa con un pago de 3 cuotas, la última de las cuales estaba sujeta a que no avanzaran la protección ambiental del lugar donde se instalarían las faenas mineras y portuarias.
La acusación dice que el gobierno chileno de Piñera decidió no establecer la protección ambiental en torno a la minera Dominga, acción que generó mucho dinero para la familia del mandatario.
Este proceso de acusación constitucional puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
La crisis de migrantes haitianos que enfrentó Estados Unidos develó que muchos de ellos provenían de Chile y las autoridades en ese país descubrieron una banda de tráfico humano, como informa Héctor Contreras.
Autoridades en Chile confirmaron la detención de una banda internacional de traficantes de personas que, según información recogida, serían los responsables de haber movilizado a por lo menos unos 1,000 inmigrantes haitianos, incluidos a sus chilenos y a menores solos con rumbo a Estados Unidos. El grupo también está acusado de introducir personas ilegalmente en Chile. El jefe de la Brigada de Trata de Personas de la Policía Metropolitana en Chile, Giordano Lanzarini, explicó detalles del operativo.
La investigación comienza por una posible sustracción de menores, de niñas y niños de menos de 5 años, pero después establecimos que todos estos que eran hijos de haitianos iban rumbo a Estados Unidos vía terrestre con sus dos padres o en algunos casos solo con uno de sus padres.
Lanzarini dijo que no tenía una cifra precisa de cuántos migrantes han ingresado a Chile, pero estiman que entre 50 a 60 personas ingresan cada día y resaltó que los arrestos fueron una operación conjunta con Interpol. Miles de migrantes haitianos empezaron a abandonar Chile a partir de 2019 y la mayoría lo hizo al no obtener documentos de identidad en el país suramericano y porque no tenían un contrato de trabajo estable y lo rechazaban en muchos empleos. En lo que va del año, ingresaron a Chile 2.444 haitianos y se fueron 3.534, según cifras oficiales citadas por el Servicio Jesuita Migrante, que refiere de enero a julio, 23.673 migrantes entraron por pasos no habilitados del norte chileno. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de la División Américas de la organización Human Rights Watch, condenó el gobierno de Nicaragua.
A través de su cuenta de Twitter resaltó que se cumplen 70 días de encarcelamiento del exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Aguirre Sacasa, en Nicaragua.
Y añadió que Sacasa es uno de los 37 críticos arbitrariamente detenidos en vísperas de las elecciones del 7 de noviembre.
Vivanco concluyó su mensaje diciendo, ¿cuál es su delito? Estar en contra del poder absoluto de Ortega.
Y Daniel Ortega, precisamente durante su primer discurso electoral como candidato a su tercera reelección presidencial, atacó a los obispos católicos de Nicaragua, mientras la oposición, al rechazar las acusaciones, destacó el carácter dictatorial del exguerrillero sandinista. Desde Managua, el informe lo tiene Donaldo Hernández.
Esos obispos son terroristas también, claro que son terroristas. Claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
Es parte del primer discurso de campaña política del candidato presidencial del oficialista Frente Sandinista Daniel Ortega, quien busca permanecer en el poder 5 años más. El líder de izquierda, además de los señalamientos a los obispos, justificó el arresto de los 7 aspirantes presidenciales que pretendían enfrentarlo en las elecciones del 7 de noviembre.
Esos que están procesando, ahora son... vírgenes puras, son terroristas, son los que organizaron a los terroristas, son los que los alentaban.
La oposición niega las acusaciones e insiste en que el encarcelamiento de los precandidatos tiene un propósito claro.
Daniel Ortega es un mentiroso tratando de justificar lo injustificable. Daniel Ortega va a imponerse como el candidato único, y su Consejo Supremo Electoral lo va a reelegir. No lo va a reelegir el pueblo nicaragüense.
La dirigente campesina Francisca Ramírez, quien se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, manifestó que los exiliados buscan que la comunidad internacional desconozca los resultados de las elecciones.
No podemos nosotros permitir que diga Ortega o la familia Murillo que son unas elecciones. Están tratando de mantener al pueblo sumergido.
No obstante, Daniel Ortega manifestó que los nicaragüenses votarán por el trabajo y la paz, es decir, por su permanencia en el poder para un total de 30 años. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
A las 12:23, nos vamos a noticias de los Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el martes haber conversado con su homólogo chino Xi Jinping sobre Taiwán y que han acordado acatar el status quo mientras aumenta la tensión entre Pekín y Taipei.
He hablado con Xi sobre Taiwán. Estamos de acuerdo en acatar el arreglo sobre Taiwán. Hemos dejado claro que no deba estar haciendo otra cosa que acatar el acuerdo, señaló Biden en declaraciones a periodistas en Washington.
El presidente de Estados Unidos pareció referirse así al status quo que rige entre este país y China, por el cual Washington reconoce desde 1979 a Pekín como el único gobierno chino con el entendimiento de que Taiwán tenga un futuro en paz.
Esta política es conocida como una sola China y fue adoptada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter.
La llamada entre Biden y Xi llega después de que Taiwán haya dicho que la relación en Pekín atraviesa su peor momento en 40 años, tras denunciar que 150 aviones de combate chinos entraron en los últimos días a la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa.
Y el senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, condenó las acciones de China cerca de Taiwán.
El senador Menéndez declaró que las incursiones en el espacio aéreo de Taiwán por parte de China son el último ejemplo de la actitud agresiva del país comunista.
Y mantiene que con la estabilidad y la seguridad mundial en juego, es más importante que nunca que los Estados Unidos defienda los valores democráticos y los principios de mercado libre promovidos por el gobierno y el pueblo de Taiwán.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, continúa sus conversaciones en París en el marco de la reunión de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken se reunió el miércoles en París con la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez. Ambos asisten a la reunión de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos en París. Blinken elogió el liderazgo de Colombia en valores democráticos y derechos humanos. Él dice que han estado trabajando muy de cerca durante los últimos meses, incluida una visita a Washington hace unos meses, y que eso es solo una prueba de la asociación fuerte e importante entre Estados Unidos y Colombia, un líder en valores democráticos y derechos humanos. Por su parte, Ramírez instó a Estados Unidos y Europa a incluir la perspectiva de América Latina en las conversaciones transatlánticas. Blinken también se reunió con el canciller español José Manuel Álvarez, a quien agradeció la ayuda de España con la evacuación de Afganistán en agosto. Él dice que Estados Unidos está muy agradecido por el papel que desempeñaron los aliados en la evacuación de Afganistán, incluido el uso de la base en Rota para evacuar y transitar a las personas. Álvarez dijo que las dos naciones comparten una visión común de varios países de América Latina y que considera a Estados Unidos un aliado natural y socio de la Unión Europea. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Con 27 minutos avanzamos en noticias internacionales.
El Papa Francisco expresó su vergüenza tras la publicación de un detallado y demoledor informe sobre abusos sexuales contra niños en el seno de la Iglesia francesa durante décadas, informa Jorge Orellana.
El Papa Francisco expresó este miércoles su vergüenza tras la publicación de un detallado y demoledor informe sobre los abusos sexuales contra niños en el seno de la Iglesia francesa durante décadas. Francisco invitó a todos los responsables religiosos a seguir adelante con los esfuerzos para que dramas semejantes no se reproduzcan. Además, instó a los católicos franceses a asumir sus responsabilidades para que la Iglesia sea una casa segura para todos. El Papa Francisco, a tiempo de expresar su vergüenza, dijo:
Desidero exprimere a las víctimas.
Deseo expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por el trauma que han sufrido.
El trauma que han subido, y anche la mia vergogna.
Y también mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza, por la incapacidad de la Iglesia durante mucho tiempo para ponerlos en el centro de sus preocupaciones.
Al centro de sus preocupaciones.
Un informe independiente publicado el martes en Francia concluyó que más de 216.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en Francia desde 1950. Sacerdotes, religiosos, abusaron de 216.000 menores entre 1950 y el 2020. La cifra ascendería a 300.000 si se tiene en cuenta hechos perpetrados por laicos que también trabajaron en instituciones religiosas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellano.
Y de acuerdo con instrucciones recibidas durante una conferencia realizada en Qinghai, los monasterios y los centros de estudio budistas del Tíbet deben comenzar a traducir los textos de estudio del idioma tibetano al chino mandarín, el idioma común de la China.
Asimismo, los monjes y las monjas deben aprender y hablar entre ellos en el idioma chino, en lugar de usar el idioma nativo.
Con una asistencia de más de 500 personajes religiosos y estudiantes de universidades budistas del Tíbet y de China, así como de otras organizaciones educacionales que incluyeron a 300 estudiantes de la Universidad de Shennong, la campaña promueve el llamado del presidente de China, Xi Jinping, de apaciguar la religión en todo el país. Y hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos de quienes nos siguen a través de las redes sociales, pero continuamos en nuestras frecuencias radiales con más informaciones. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Y en esta segunda media hora vamos a conocer sobre el ayuno que estaban realizando integrantes del movimiento San Isidro. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido otra medida cautelar, la encuesta que está lanzando la Alianza Cubana por la Inclusión sobre la violencia política hacia las mujeres. Así que de esto y mucho más, por supuesto, Tomás Cardoso estará con nosotros para hablar de Cuba al Día y los deportes con Edemio Navas. Seguimos con usted acompañándole, el equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Alberto Müller en la sala de redacción, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Activistas del movimiento San Isidro continúan su huelga de hambre por la libertad de los presos políticos en Cuba. Yolanda Huerga tiene más información.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara entraría este miércoles en su décimo día sin ingerir alimentos en la prisión artemiseña de Guanajay, donde está recluido, demandando la libertad de todos los presos políticos.
Seguimos sin saber nada de Luis Manuel Otero Alcántara, que ya lleva 9 días, al menos que sepamos, en huelga de hambre y está en celda de castigo.
Dijo desde Ciudad México Ana Melis Ramos, una de las voceras del movimiento San Isidro, del que Otero Alcántara es fundador.
Estamos pidiendo la libertad de los presos, de Luis Manuel, de Michael, de Esteban y de los demás presos que fueron detenidos el día 11.
La rapera Afrit Reina y la curadora de arte Carolina Barrero se declararon en huelga de hambre para protestar por la represalia del régimen contra los ciudadanos que ejercieron sus derechos políticos y civiles.
África Reina comenzó hoy su sexto día de huelga. Está bastante debilitada, aunque por supuesto todavía consciente y tratando de mantener la fe. Ella está tomando agua y también está en ayuno Carolina Barrero. Hoy entró en su tercer día y está bastante estable también.
El movimiento San Isidro convocó a un ayuno de 24 horas colectivo y transnacional a partir del domingo 3 de octubre como parte de un conjunto de acciones y eventos internacionales en solidaridad con los cientos de personas encarceladas en la isla por motivos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el 3 de octubre la resolución 7821 que otorga medidas cautelares de protección a favor de Manuel de Jesús Rodríguez García, un joven activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba.
La solicitud precisa que el beneficiario se encuentre en situación de riesgo por las golpizas y amenazas recibidas durante su detención, por las condiciones de su privación de libertad y la alegada falta de atención médica.
El órgano de la OEA lamenta no contar con las observaciones del Estado cubano, pese a que fueron solicitadas en conformidad con su reglamento. Por consiguiente, solicita a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de Manuel de Jesús Rodríguez García.
También pide asegurar que las condiciones del detenido sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia y que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes en la isla.
La Comisión de la OEA solicita además información a Cuba sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
La Alianza Cubana por la Inclusión acaba de difundir una encuesta sobre la violencia política hacia las mujeres en la isla. Su coordinadora, Sara Cuba Delgado, amplía la información.
El objetivo de nuestra encuesta es identificar los distintos tipos de violencia a las que estamos expuestas las mujeres cubanas, haciendo énfasis en la identificación de la violencia política hacia las mujeres que pretendemos acceder a la participación política, ya sean con fines sociales o fines políticos. Nuestra encuesta está abierta para todas las mujeres cubanas, pero eso sí, hacemos énfasis y principalmente la dirigimos a todas las mujeres de la sociedad civil independiente. Dígase periodistas independientes, activistas por los derechos humanos, artistas independientes, todas las mujeres de la sociedad civil independiente. Queremos acotar que la Alianza Cubana por la Inclusión, junto a la Red Femenina de Cuba, fue quien inició e impulsó el trabajo sobre la identificación y la visibilización de la violencia política contra las mujeres, principalmente contra las mujeres de la sociedad civil independiente.
Y el Partido Popular Español presentó ante el Congreso de los Diputados un proyecto de ley dirigido a estrechar relaciones entre los miembros de la oposición en países latinoamericanos como Cuba, Nicaragua, Venezuela y el Gobierno de España.
En dicho proyecto de ley, el Partido Popular Español propone el 12 de octubre, conocido como el Día de la Hispanidad o del Descubrimiento de América, como fecha en la que sería de rigor que las embajadas ibéricas abrieran sus puertas durante la tradicional recepción que se celebra ese día, para recibir a opositores y personalidades de la sociedad civil independiente de los países flagelados por regímenes dictatoriales en el continente.
El Congreso de los Diputados insta al gobierno a invitar el 12 de octubre a la recepción que organizan las embajadas de España en Iberoamérica a todos los representantes de la sociedad civil y de la política que defiendan la causa de la libertad y la democracia. Así lo manifiesta el proyecto de ley en uno de sus párrafos.
De acuerdo con el proyecto, los populismos en América Latina pretenden dar al traste con los lazos existentes entre la península e Iberoamérica, cuya historia está unida y reforzada por vínculos que, comenzando por el idioma, los mantiene enlazados culturalmente.
Con 37 minutos, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge Jauri. Bueno, el pastor Alain Toledano, el tema de la persecución religiosa, el pastor Alain Toledano, que ayer fue citado nuevamente, ha sido confirmado que en efecto será llevado a juicio. Ayer se personaron en su propiedad tres oficiales del Ministerio Interior para seguir las investigaciones por el delito donde él vive y donde está la iglesia de Manuel por propagación de epidemia. También tenemos información de última hora, ha sido golpeado en la prisión de Boniatico, Santiago de Cuba, el pastor Lorenzo Rosales de Palma Soriano, preso desde el 11 de julio. Y también ha habido hostigamiento en las últimas horas contra el pastor Manuel Cecilio Ramos en Santiago de Cuba. Todo eso en Cuba al día. Tendremos la actualización y tenemos una entrevista exclusiva a las 2:30 de la tarde con Elsa Isaac Reyes, la joven de Palma Soriano que fue golpeada, detenida y apresada ayer por pedir la legitimidad y el permiso y la autorización para la marcha el 20N en Santiago de Cuba.
Intentar notificar. Así que muchísimas gracias, Tomás. Como siempre, ya saben ustedes, a las 2 de la tarde, Cuba al día.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:38, más noticias.
Una ex científica de datos de Facebook dijo al Congreso el martes que los productos del gigante de las redes sociales dañan a los niños y alimentan la polarización en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La ex empleada de Facebook, Frances Haugen, testificó ante el Subcomité de Comercio de Protección al Consumidor del Senado. Ella acusa a la compañía de estar consciente del aparente daño a algunos adolescentes de Instagram y de deshonestidad en su lucha pública contra el odio y la desinformación. Ella dice que está en la audiencia porque cree que los productos de Facebook dañan a los niños, avivan la división y debilitan la democracia. Dice que el liderazgo de la compañía sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero que no harán los cambios necesarios porque han puesto sus ganancias astronómicas antes que las personas. Que se necesita la acción del Congreso porque no resolverán esa crisis sin su ayuda. Haugen ha presentado una amplia condena a Facebook, reforzada con decenas de miles de páginas de documentos de investigación internos que copió en secreto antes de dejar su trabajo en la Unidad de Integridad Cívica de la empresa. También ha presentado quejas ante las autoridades federales, alegando que la propia investigación de Facebook muestra que amplifica el odio, la desinformación y el malestar político, pero la empresa oculta lo que sabe. La ex empleada que desafía al gigante de redes sociales con 2.800 millones de usuarios en todo el mundo y casi $1 billón en valor de mercado es una experta en datos de 37 años con un título en ingeniería informática y una maestría en negocios de la Universidad de Harvard. Antes de ser contratada por Facebook en el 2019, trabajó durante 15 años en empresas de tecnología como Google, Pinterest y Yelp. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Venezuela surgen denuncias de que el paso en la frontera colombo-venezolana no ha sido restablecido. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El tránsito peatonal por el puente internacional Simón Bolívar, uno de los pasos que comunican al estado Táchira en Venezuela con el norte de Santander en Colombia, no ha sido restablecido a pesar de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció la apertura comercial de la frontera a partir del martes. En conferencia de prensa, la gobernadora del Táchira, Lady Gómez, calificó el anuncio del gobierno como un falso positivo.
No hay libre tránsito en los puentes. Solo hay un paso humanitario limitado, y digo limitado porque queda a discrecionalidad del funcionario de la Guardia Nacional que se encuentre de turno. Es decir, quien califica si la persona realmente está enferma, amerita una patología que permita el paso hacia Colombia.
La gobernadora Gómez asegura que las autoridades venezolanas llevan a cabo un cálculo político electoral ante las elecciones regionales y municipales que serán celebradas el 21 de noviembre y denunció que la obstaculización de los pasos fronterizos ha provocado tragedias familiares.
Por obligar a la gente a pasar por el río Táchira. Muertes de familias tachirenses cada vez que el río Táchira crecía y no le permitían pasar a la gente por el puente. Familias ahogadas en el río Táchira cada vez que ustedes no le permitían, por condiciones humanitarias, pasar por ese puente a través de esos contenedores que usted puso allí en el 2019.
En tanto, medios locales han reportado que los contenedores desplegados desde 2019 en el puente internacional Francisco de Paula Santander, otro de los pasos fronterizos, no han sido removidos, pero estiman, citando a funcionarios municipales, que podría ocurrir el viernes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:42, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Taiwán. Las incursiones de aviones chinos en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán durante los últimos días han provocado que las relaciones entre Taipei y Pekín atraviesen su peor momento en las últimas 4 décadas, según las autoridades taiwanesas.
Beirut, los papeles Pandora señalan que durante años políticos y banqueros del Líbano acumularon riquezas en paraísos fiscales en el extranjero, una revelación que enoja a las masas de ciudadanos empobrecidos atrapados en una de las peores crisis económicas del mundo.
Ankara, los ministros de Exteriores de Grecia y Chipre criticaron a Turquía por la expulsión de un buque de investigación griego en el mar Egeo. en una nueva subida de tensión a pocos días de comenzar una ronda de contactos exploratorios entre Atenas y Ankara.
Bruselas, la nueva estrategia de defensa de la Unión Europea podría retrasarse por la urgencia de otras cuestiones como la crisis en Afganistán o el alza de los precios de la energía, así lo indicó el alto representante de la política exterior, Josep Borrell.
Ginebra, un grupo de expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos, presenta el resultado de sus investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en la región de Kasai, en el Congo.
Con 44 minutos en este informativo del mediodía, establecemos el contacto con Cuba. Nos vamos exactamente hasta Holguín. Allí se encuentra el doctor Eduardo Cardé, también es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Y precisamente hoy se cumple un año del encarcelamiento del opositor Yandier García Labrada, integrante de esta organización. Doctor, gracias por estar con nosotros.
Sí, hola, buenas tardes, un saludo.
Doctor, un año ya que Yandier cumple en la cárcel y el Movimiento Cristiano Liberación ha emprendido campañas en varios países de Europa, sobre todo precisamente pidiendo que se carcele. Cuéntenos un poco en este año todo lo que han intentado ustedes realizar.
Sí, efectivamente, hoy se cumple un año del injusto encarcelamiento de Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en Manatí y Las Tunas. Recordar que él fue detenido y encarcelado haciendo uso de un derecho muy legítimo, que es la manifestación pacífica ante algunos funcionarios en una tienda donde se expendían alimentos y otros recursos necesarios. Y, por supuesto, eso fue suficiente para ser detenido y encarcelado, posteriormente enjuiciado, un juicio sin garantías de ningún tipo, donde su actuar normal, común y corriente para cualquier ciudadano en una sociedad democrática, aquí fue criminalizado y por supuesto le fabricaron un delito conjunto de supuesto desacato, desorden público y propagación de epidemia, y condenado posteriormente a 5 años. Condena que ya lleva 1 año en la prisión El Típico, Las Tunas. Sí, durante este tiempo el Movimiento Cristiano Liberación ha venido realizando una campaña, en primer lugar denunciando todas estas injusticias y arbitrariedades alrededor del arresto y el encarcelamiento de Yandier, con el propósito de visibilizar, de darle la justa dimensión que tiene este caso y continuar llamando la atención ante el mundo, ante las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, para continuar la presión sobre el régimen, para lograr, por supuesto, no solo la excarcelación de inmediata e incondicional de Yandier, sino de todos los presos políticos y de conciencia, que es uno de los objetivos primordiales en este caso.
Doctor Cardé, tenemos que en este caso de Yandier García Labrada, al hacer esta protesta, es acusado de atentado a la autoridad, propagación de epidemias, pero sin embargo, la población cubana es conocida por toda la población, y como pudimos ver el pasado 11 de julio, que la carestía, la necesidad, la falta de libertad es algo cotidiano, porque el cubano hay que tener en cuenta en las condiciones en que vive, la falta de alimentos, de medicamentos, el calor en momentos difíciles, ¿no? Entonces, cuando se hace este tipo de protesta, en vez de canalizarlo, vienen estas sanciones, pero no solamente lo que implica la sanción, sino el deterioro de salud que sufre el detenido durante su cautiverio político.
Sí, efectivamente. Yandier recientemente, hace alrededor de 15 días, enfermó de COVID y virtualmente lo mantuvieron en su prisión, en su celda, sin asistencia médica adecuada. Actualmente no sabemos el estado real de salud. Y bueno, durante el encarcelamiento, los presos comunes, la prisión es horrible, y entonces, sumado a esto, diríamos nosotros, lo que agrega la policía política a las personas, a los presos políticos y de conciencia, para hacerle aún más difícil su estancia, su permanencia en la prisión. El acoso de la población penal común, que a veces se presta desgraciadamente a actos indebidos de violencia, sobre todo contra los presos políticos y todo lo demás, el acoso permanente de la policía política, la suspensión de las visitas, la suspensión de las llamadas telefónicas, todo contacto posible con el exterior, con la familia, lo cual agrava aún y hace más penosa la estancia en la prisión.
Además, la represión que ha sufrido Jandier no solamente es hacia su persona, sino también hacia su familia, ¿verdad?
Sí, 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 se hace extensivo a la familia. No podemos olvidar que, por ejemplo, él vivía con su madre, una anciana enferma. Él sostenía económicamente esa casa, esa familia, y por su encarcelamiento ha significado un empeoramiento de esa situación económica de su madre, muy anciana, enferma, incapacitada de poder garantizar lo mínimo, inclusive para ella y para poder, cuando lo permiten en la prisión, enviarle un mínimo de recursos a Jandier, lo cual agrava aún más la situación ya tan frágil y tan delicada de por sí. Y el hermano, Irán Almaguer, también ha sido víctima frecuente de detenciones, de amenazas, sobre todo por las campañas de denuncia que se vienen haciendo por el injusto encarcelamiento de Jandier, con el propósito de silenciar a esas voces que se levantan, y no solo silenciar, sino de dañar, de desestimular, de castigar, para de alguna manera impedir que otras personas puedan sumarse a estas actividades de no solo de oposición, sino de denuncia, ¿no? De tanta injusticia y arbitrariedad.
Así es.
Eso ha sido un mecanismo muy usado. En primer lugar, la criminalización del accionar normal de los activistas defensores para llevarlo a la prisión por delitos comunes y extender esa represión a la familia, a los grupos que pertenecen. Claro. O sea, causar todo el daño posible.
Doctor, muchísimas gracias por estos minutos dedicados aquí a Radio Martí, a este noticiero, y además por dar a conocer una vez más la situación de Jandier.
Muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Buen día.
Buen día.
Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla.
Y una colección de más de 200 partituras de Celia Cruz fue donada a tres departamentos de la Universidad Internacional de la Florida, conocida como FIU, para que los estudiantes puedan adentrarse en el repertorio de la legendaria cantante cubana.
La donación fue realizada por la Celia Cruz Foundation y los beneficiarios son la Facultad de Medicina de FIU y el Centro Casa Cuba de la propia institución dedicado al estudio de la cultura cubana.
Vamos a conocer mucho más acerca de este donativo, la importancia que tiene, precisamente con Homer Pardillo Cid, quien está con nosotros. Homer, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, un placer estar aquí, especialmente para hablar de Celia Cruz y de este importante donativo de su legado musical. Claro. A Casa Cuba y a FIU, una claro. universidad que siempre ha querido pues mantener el legado de la música cubana.
Así es, Homer Pardillo Cid, que es el albacea precisamente de Celia Cruz. ¿Esta colección cuántas partituras incluye?
Mira, lo que hemos donado son 232 partituras que van de todas las épocas de Celia, las partituras de aquellas épocas que se hacían muy detalladas con nombres de quien la hizo el arreglo. Por ejemplo, hay muchas de Bebo Valdés, otro grande de la música cubana. Y de todas las épocas, la época de Fania, la época de los 90, de los 80, de Willy Colón. O sea que está todo el repertorio musical original, las partituras originales es lo que se ha donado allí.
Esto tiene un gran valor, señor Pardillo, porque el músico, cuando tiene de primera mano este tipo de partitura, está en la esencia de realmente el origen y el estilo del tipo de legado de Celia Cruz a través de su interpretación. ¿Qué me puede elaborar sobre el valor de estas partituras para las generaciones de estudiantes y de amantes de la música que puedan tener acceso a ellas?
Mira, para un músico o un estudiante que esté estudiando música, muy importante. Ahí está su propia letra, donde ella hacía anotaciones al pianista, por ejemplo, bájame la nota en esta nota, en esta canción subimos. Está llena, todas las partituras están llenas de su escritura, y creo que es algo muy emocional en otras pues elaboraba, a veces que parece que no se acordaba de alguna letra y la escribía en la misma partitura. So, es algo, partituras que la acompañaron por más de 60 años a Celia en diferentes ocasiones, porque el repertorio de Celia, aunque siempre cambió, casi siempre pues en Latinoamérica hacía los mismos temas, Burundanga, Bemba Colorá, Quimbara, se volvieron como estándares en su concierto. Pero hay muchas cosas muy interesantes. Apareció una canción que parece que ella escribió, nunca la grabó, porque eso sí lo tenemos claro, y parece que la escribió en un estudio, y pues se quedó allí. Y resulta que cuando estamos haciendo el proceso de investigación, pues las personas de la Universidad de Miami, de la Universidad de FIU, perdón, se dan cuenta que existe esto, y pues hacen la investigación. Efectivamente es algo que ella escribió y nunca se grabó.
Un verdadero tesoro que trasciende la realidad y hace que el recuerdo y el legado de Celia Cruz viva en próximas generaciones. Muchas gracias, señor Pardo.
Gracias, Homer, por estas declaraciones, albacea, de la obra y, por qué no, también ya de la trascendencia de Celia Cruz.
Gracias a ustedes.
Gracias.
La Asociación de la Industria Discográfica de América, RIA por sus siglas en inglés, premió con un disco de diamante a la cantante cubana Camila Cabello por su sencillo Habana, convirtiéndose en la primera mujer latina en recibirlo.
RIA destacó a través de sus redes sociales la concesión del premio a Camila Cabello y el hecho que la cubana haya hecho historia en la industria musical.
Habana de Camila Cabello ha ganado un premio RIA al sencillo. Felicitaciones a Camila y a su equipo Epic Records por este prestigioso logro. Mes de la herencia hispana.
Por su parte, la cantante escribió en su cuenta de Instagram: me honra ganar un premio diamante de la Asociación de la Industria de la Grabación de América y espero que esto allá en el camino para muchos más artistas latinos increíbles. Agradeció a su equipo y a sus admiradores.
Deportes con Edemio Navas.
Así es, él ya está aquí con nosotros. Edemio, muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti, a todos amigos oyentes. Ya faltan 4 minuticos para la 1 de la tarde, señores. Un total de 13 peloteros, 3 cubanoamericanos, 1 cubano boricua y 9 nacidos en Cuba, ya están en la serie playoff de las Grandes Ligas. Aunque anoche el zurdo Edwin Aroldis Chapman y el pitcher Néstor Cortés ya están fuera de la postemporada debido a que su equipo de los Yankees de Nueva York perdió ante el Boston 6-2 en el encuentro de comodín de la Liga Americana. En este partido, Verdugo, el mexicano, fue el hombre grande por el Boston, se fue con un sencillo, un doble e impulsó 3 de las 6 del Boston. Y el cubano boricua Kiki Hernández, que se fue con un sencillo en 3 turnos y anotó una carrera. Hoy tendremos un partido decisivo. Cardenales de San Luis del cubano Arenado contra los Dodgers de Los Ángeles, y el triunfador avanzará a discutir la siguiente ronda. Este partido es de comodín de la Liga Nacional. Decía de que 9 cubanos están ahora en la postemporada, y bueno, entre ellos aparecen José Dariel Pito Abreu, Yasmani Grandal y Jordan Álvarez. La ampliación a las 7:00 en el esperado programa de nuestra emisora Radio Martí, Alduris sin guantes. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Con 12:57, repasamos nuestros titulares. La organización opositora Corriente Martiana pide a las delegaciones de la ONU y la Unión Europea en Cuba que actúen como observadores durante la marcha cívica por el cambio del 20 de noviembre.
El Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños juzgará 17 manifestantes del 11 de julio que enfrentan petición fiscal de hasta 12 años de prisión.
5 relatorías de la ONU condenan la represión ejercida por el gobierno cubano contra los manifestantes del 11J.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba reitera su petición al régimen de La Habana para que libere al artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Los papeles de Pandora indican que ex altos funcionarios del chavismo escondieron dinero en paraísos fiscales.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura haber acordado con China acatar el status quo sobre Taiwán.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. Como siempre, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.